El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Son las 3 y 20, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. Martes 19 de mayo, semana sin sobresaltos para el Ciudad de Lucena. De momento no tenemos noticias, se preveían días tranquilos y eso es lo que está ocurriendo. No hay novedades, pero sí que hay tertulia celeste. Hoy con Víctor Blázquez y Manolo López mirando hacia la segunda federación. Y tras ello, ayer hablamos del partido entre Gabrense y Lebrijana. Hacemos hoy lo propio con la eliminatoria de semifinales que superó global de 3-0 el Montilla frente al Atlético Palma del Río. Semana de derbi Montilla-Gabrense el próximo domingo a las 7 de la tarde. Hoy vamos a hablar con Isaac de la Cuesta, el entrenador del cuadro vitivinícola. Momento además de hablar en polideportivo del Priego Tenis de Mesa. Nos va a atender en el último tramo de Andalucía Centro Deporte Carlos Machado, jugador buque insignia del cuadro que ha vencido en la ida de la final de la Eurocup al Niño Praga por 3-2. Ahora toca rematar la faena, no será sencillo, en Praga el próximo viernes. Como tenemos muchísimas cosas de las que hablar, vamos a ir al lío ya. Les recordamos antes que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, a la carta o en el streaming en directo, y que pueden seguirnos en redes sociales de X y Facebook. ¡Comenzamos! Nuevo martes, nueva tertulia celeste. Hoy estrenamos además invitados para analizar, como siempre, la actualidad del Ciudad de Lucena, equipo que ya piensa en clave segunda ref. De modo que, sin más dilación, saludo a quienes hoy me acompañan para hablar del equipo local, del cuadro lucentino. Víctor Blázquez, Víctor, buenas tardes, ¿qué tal?
Pasa, ¿cómo estamos?
Te tocaba ya estrenarte, yo pensaba que había estado por aquí, pero no.
Ya tocaba, como buen aficionado al equipo de mi pueblo. Ya tocaba estrenarnos en este espacio deportivo de la radio.
Y tampoco había pasado por aquí Manolo López, a quien sí que tenemos muy localizado por su, bueno, por estar al final en la Brigada Celeste, ¿no? Manolo,
hola.
¿Qué pasa?
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, aquí a echar un ratillo, a hablar de lo que nos gusta, de nuestro equipo, de nuestra ciudad.
Y a disfrutar de la radio.
Y lo primero de lo que vamos a hablar es, por la actualidad, lo que íbamos conociendo la pasada semana, ¿no? En primer lugar, si os parece, tocamos el tema de las renovaciones, que ya lo hablamos en invierno, ¿no? Cuando se hablaban de ciertos fichajes, de si hacía falta reforzar o no. Es igual de importante fichar que renovar. Y que esté un año más Salva Serrano en la dirección deportiva con Jesús Monterroso y sobre todo pues el míster Cobo en el banquillo, es algo muy importante.
Totalmente, porque han hecho un trabajo que se han merecido dicha renovación, ¿no? Tanto por la parte de la directiva con Salva Serrano en la gerencia deportiva, como en parte del míster, ¿no? Ha hecho un trabajo encomiable y en estas dos campañas pues se merecía la renovación, ¿cómo no?
Yo creo que, como bien ha dicho Manolo, tanto las renovaciones como los fichajes son iguales de importantes. Yo creo que formar un bloque como ha habido este año, tanto de lucentinos como de jugadores que ya han habido temporadas pasadas, ha sido muy importante, y mantener eso junto a los fichajes de esta categoría pues puede darnos los objetivos que marca el club.
El objetivo que todo indica, bueno, no puede ser de otro modo, va a ser la permanencia. Ahora vamos a hablar de ello y también de los fichajes, pero también el pasado miércoles se presentaba la campaña de abono. Una vez más, un eslogan que engancha, ¿no? Lucena late, cada latido cuenta. El club con esa meta de 1.500 abonados, algo que es complicado, pero que no es imposible porque al final estamos más de 40.000 personas en Lucena. Lo primero por lo que os quiero preguntar es por algunas de las novedades, como son, por ejemplo, pues la asignación de un asiento fijo. Y lo más importante, el precio, ¿no? Que todo el mundo estaba quizá un poco pendiente, sin embargo, pues tampoco es mucho más dispar del año pasado con lo que supone el salto de categoría.
Totalmente, yo no creo que hayan puesto unos precios disparatados para que el pueblo y la afición se vuelque con el club. Creo que hay muchos aficionados en Lucena que le encanta el fútbol, pero no son aficionados al equipo de su pueblo, y la verdad que con esos precios yo animo a todo el público a que se saque dicho bono, porque la verdad se echan unos ratos con el equipo de tu tierra muy bonito, y si a uno le gusta el fútbol, le tiene que gustar el fútbol acá, por supuesto.
Son 120 euros si hacemos la división entre 16 partidos, que normalmente suele ser 17, al menos en los últimos años no ha habido medio día ni día del club, pues es prácticamente irrisorio lo que nos va a costar cada fin de semana ver a unos equipazos, porque con todos los respetos, hombre, no es igual hablar del Coria o del Córdoba B o del Castilleja que del Recre de Huelva o del Jerez Club Deportivo.
Luego, por otro lado, también hay que entender que hemos subido de categoría. Entonces los precios, los salarios de los jugadores, los viajes, todas esas cosas incrementan. Y yo no creo, sinceramente, el año pasado se criticó también los salarios de el precio del abono, y equipos como La Línea eran 30 o 40 euros más caros que los nuestros, ¿eh? Y mira dónde se ha quedado La Línea, por ejemplo.
La verdad que el club, hombre, sin tener un presupuesto de los más altos de la categoría, ha hecho un trabajo encomiable, y la verdad que el pueblo se debe de volcar este año con el club y comprarse y sacarse el abono todo el mundo y animar todos los domingos para que el Fortín del Estadio Ciudad de Lucena pues sea más fácil sacar los puntos en casa.
Porque fijaos que... Porque fijaos cómo se venía diciendo que costaba un poco que la afición terminara de reengancharse, sobre todo por lo mucho que se ha padecido en la última década con el fútbol. Y ahora el club también entiendo que ha estado muy vivo, muy listo, ¿no? Vamos a aprovechar el arreón este, el empujón del ascenso, y sacamos ya el abono.
Totalmente. La verdad que ahora hay que aprovechar que un poquito la afición se ha vuelto a reenganchar, ¿no? Con este deseado ascenso que tanto ha costado y subida de categoría a Lucena, ¿vale? Porque la verdad que se han vivido unos años muy bonitos cuando estábamos con el Lucena Club de Fútbol, y yo creo que la gente está un poco reticente a Ciudad de Lucena. Y la verdad que porque el cambio del nombre del club, pues no tiene nada que ver con que la afición no se vuelque. La verdad que yo, por ejemplo, con mi familia, que solemos ir todos los domingos, pues pasamos unos ratos muy bonitos, y yo desde chico pues he estado siempre animando al equipo de mi pueblo, y la gente debe de engancharse y animar al fútbol local
también. Con respecto al salto de categoría, Manolo, voy contigo. Se viene hablando de que quizá el estadio, que son unas instalaciones magníficas, pero que habría que dar un golpecito más, sobre todo sabiendo pues que van a venir equipos como son Jaén, Linares, Jerez, que normalmente pues meten mucho público. El equipo va a poder hacer caja. También sabemos que vamos a jugar otro año la Copa del Rey. Incluso desde el propio presidente Jorge, ¿no?, nos indicaba que tenían prevista a lo largo de esta semana una reunión con el ayuntamiento, porque lo cierto es que hay que darle algunos retoques, ¿no? Y sobre todo pues a nivel graderío, ¿no? No sé si vosotros entendéis también que a la categoría a la que vamos pues habría que dar un punto más en ese aspecto.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que hay equipos, como tú bien has dicho, el Jerez, además se vio hace dos años, que tienen desplazamientos masivos, el Jaén, si no sube, el Recre. Esos equipos, como ven aquí en la última jornada jugándose el ascenso, seguramente haya más gente de ellos que nuestra, por desgracia. Es duro decirlo, pero es así. Entonces, tener una gradería, no sé, plataforma suplementaria o lo que sea, unos fondos que también van a beneficiar al club en el tema de la entrada, pues yo creo que sería un acierto.
Pero también se habla un poco de que quizás más que lo supletorio, habría a lo mejor que rascarse un poco el bolsillo y hacer algunos escalones de hormigón. Tampoco hay que tener ahí otra preferencia, ¿no? Porque eso es verdad que sí que nos vendría un poco largo, pero sí tener algo más fijo, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en Puente Genil pues se ha hecho lo propio. Habilitando esa grada al sol, ¿no? Como diríamos, sin cubrir.
Totalmente. Yo creo que la verdad que el ayuntamiento debería de hacer un esfuerzo con el club, ya que tenemos un campo muy digno para la categoría en la que hemos estado. Pero sí es verdad que desde que se quitó la grada de preferencia, pues no está en el estado que se encontraba, que no era el óptimo para que viniesen afición de fuera. Pues yo creo que deberíamos de intentar sacar un fondo o incluso una preferencia de construcción de obra, ¿no? De ladrillo, que fuese, le diese más empaque a nuestro estadio.
Con respecto al año que viene, y nos metemos ya un poco en lo futbolístico, ¿no? ¿Qué esperáis vosotros de un grupo en el que hay clubes históricos y grandes, y en el que va a haber predominio de equipos andaluces, tanto por los que están subiendo como por los que no están subiendo a primera ref, así como los que vienen hacia abajo, como son Sanluqueño, Sevilla?
Bueno, yo creo que este año ya se ha visto, la segunda red es una competición muy igualada, donde el Puntenía descendió con 40 puntos, o sea que los 40 puntos no te salvan. Hay equipos históricos y muy grandes, los que bajan, los que suben, presupuestos de categorías superiores. Entonces va a ser una categoría complicada y también hay también que ver cómo se reparten los grupos. Creo que vamos a ir al grupo de una isla, me parece, porque la región de Murcia hay muchísimo equipo convocado.
Tiene pinta de que va a acabar Murcia con Valencia y que con nosotros, bueno, el Ceuta B no sé si acabará subiendo o no, porque ahora tiene que ir a dos hermanas, pero sí que puede ser que no enchufen, entre comillas, y no lo digo mal, al grupo de Canarias.
Efectivamente, que eso ya conllevaría un desplazamiento de mayor costo, de una mayor inversión para dicho desplazamiento, y la verdad que vamos a ver equipos muy buenos en la categoría, como siempre se dice, pues el decano del fútbol, vamos a poder jugar con un Recreativo de Huelva, que yo creo que eso es una cosa histórica, y la verdad que yo creo que debemos de consolidar el equipo, por lo menos mantener una base y después hacer algunos fichajes para que le den un mayor talento y más calidad a la plantilla con el salto de categoría.
Porque ahora la idea cambia totalmente. El Ciudad de Lucena al final, en la liga en la que he estado todos estos años peleando por subir, ha sido un equipo dominador. Ahora no voy a decir que vaya a pasar a ser dominado, pero lo normal es que se sufra más.
Exacto, yo quería también hacer un llamamiento a la afición en este aspecto, que venimos de 5 o 6 años jugando playoffs, luchando por ser primeros, muchas victorias, mucho buen juego, pero que este año hay que ser realista, que el objetivo es salvarse, que seguramente haya más derrotas que victorias y nuestra casa tiene que ser un fortín. Lo que se vivió el otro día con el Tomares, fue el 5-0, eso tiene que ser cada fin de semana este año. Estamos ganando, estamos perdiendo, estamos empatando.
Porque es que lo que está claro es que un equipo recién ascendido, en este caso, ¿no?, como va a ser el Lucena, o saca todo lo que pueda sacar en casa o está perdido.
Totalmente. Para consolidarnos en dicha categoría, pues claro, el Estadio Ciudad de Lucena debe de ser un fontín, eso es obvio. El apoyo de la afición tiene que ser masivo y dejarnos la garganta cada domingo para animar al equipo y poder sacar los 3 puntos en casa. Eso debe de ser un fortín, la verdad.
Con respecto a la plantilla, visto que ya lo adelantabas tú, os pregunto yo, y ahora pues, pero a rasgos generales, ¿no? ¿Qué tiene que tener la plantilla del Ciudad de Lucena 26-27?
A mí, para mi gusto de vista, a mí me gustaría que se quedase en una base de este equipo, ¿vale? Que consolide los cimientos de lo que viene siendo la plantilla, ¿no? Que tenga ya conocimiento de cómo son las ideas del míster, cómo es la idea de juego de dichos técnicos, ¿no? Y la verdad que sirva como de base y estructura del equipo, dentro de que después pues se tenga que fichar a unos jugadores que tengan más experiencia en dicha categoría, que te puedan dar un salto de calidad a la misma y sobre todo que también pues arriba que metan gol, ¿no? Pero es verdad que yo me quedaría con una plantilla de 7-8 por lo menos jugadores de este equipo para que fuese el pilar fundamental de la plantilla.
Todo tiene pinta de que la idea inicial es renovar al menos al 11 titular.
Sí, yo creo que al final este año tú miras los minutos que han jugado en la plantilla y son 14 o 15 jugadores los que más han participado. Yo creo que mantener buena base de ellos no vendría muy bien. Yo creo que había jugadores como Rafa Gálvez que no son de esta categoría. Este año las lesiones a Alberto y a Nacho lo han respetado y el centro del campo ha sido una maravilla, se ha notado. Y luego jugadores como Manolillo, Manu Molina, José Lillo, son jugadores de mucha calidad y que si podemos mantener... pues con los nuevos fichajes.
Incluso el 9 de este año, la verdad que también sería interesante que Diego Cantí pues se quedase aquí en Lucena también.
Quien tiene también que quedarse, o al menos yo creo que todo el mundo lo quiere, son los 4 de Lucena, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que jugadores que sientan la casa y sientan el pueblo, pues es su tierra y pues son futbolistas que se nota que se dejan la vida todos los domingos en el campo y el sacrificio y el esfuerzo que hacen pues se hace notar y la afición eso lo notamos por lo menos.
Yo creo que eso también a los aficionados que vamos al campo nos agrada, ver a gente que hemos jugado con ellos de chiquitillo al fútbol o que lo vemos por la calle de nuestro pueblo, ¿sabes? Ver a gente que defiende lo mismo que tú, que lucha por lo mismo que tú y ver, por ejemplo, las victorias o las lágrimas de Manolillo, de Jaime, junto a sus padres el otro día con el ascenso, pues eso son cosas que llenan al aficionado y al lucentino.
Y que al final un jugador que venga de fuera es que no te va a dar eso porque ese sentimiento ni se compra ni se vende. Por lo que me estáis comentando, aparte de reforzar, o sea, de renovar a la base, a la hora de reforzar, ¿hay algún área en concreta del campo, ¿no?, que veáis que falta algo? Tú, por ejemplo, visto, señala que hace falta un poco más de veteranía o al menos de conocimiento de la categoría nueva, ¿no?
Claro,
que no se especule tanto.
Efectivamente, yo creo que para conseguir la permanencia en dicha categoría, pues la experiencia creo yo que es vital, ¿no? Gente que conozca un poco la categoría de lo que viene siendo la segunda ref, ¿no? Y yo creo que para que el club siga creciendo, ¿no? Y siga teniendo unos cimientos sólidos y pueda seguir creciendo como tal, porque es verdad que a un club joven, pues necesitamos coger dicha experiencia en esa categoría. Y eso te lo van a dar por los fichajes y jugadores que hayan estado en dicha categoría, ¿no? Creo yo.
Para ti, Manolo.
Yo pienso lo mismo, sinceramente. Yo creo que gente con experiencia, más los que continúen este año en el club, es lo que puede dar la tranquilidad, el objetivo y lo que quiera el míster, porque al final entrenador bueno tenemos, este año se ha demostrado. Y yo creo que eso, que experiencia más lo que haya en el equipo, será más que suficiente.
Y con respecto a lo que quiere el míster, ¿qué equipo crees que vamos a ver? Me refiero ahora en cuanto a idea de juego, ¿no? Porque en esta categoría, vuelvo a repetir, ¿no? A andar el mismo camino. El Lucena era un equipo dominador, hecho para pelear la zona alta, para pelear el ascenso. Tiene una idea de juego, Antonio, muy arriesgada, ¿no? Esa línea tan adelantada, que por supuesto la presión alta, ¿no? Arriesgada, pero que ha surtido efecto. ¿Creéis que vamos a ver a un equipo muy similar en Segunda Federación?
Yo pienso que sí. Yo creo que Cobo también se tendrá que ver con los nuevos jugadores, como ha pasado este año. Este año, club la pretemporada, se hablaba mucho de madre mía, ¿qué pasa con el Ciudad de Lucena este año? Yo llegué a escuchar que íbamos a bajar de división y todo. Y al final Cobo dio con la tecla y ahí están los resultados, que hemos sido el mejor líder de los últimos años. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia al principio de año y poquito a poco rematar juntos.
Yo también estoy ahí con Manolo, la verdad. Porque si una persona tiene una ideología y unos pensamientos y encima esos pensamientos han dado los frutos, no creo yo que tenga que cambiarla, la verdad. Es una idea de fútbol atractiva, la verdad. A mí me gusta porque mi manera de ver el fútbol es muy similar a la que tiene el míster. Y la verdad que yo creo que tenemos, sobre todo en casa, a seguir intentar jugando igual, aunque después vayamos a campos complicados, como hemos dicho, el campo de Jerez, el campo de Recreativo de Huelva, incluso el Jaén si no sube, o cualquier campo de los que sea más complejo, pues a lo mejor tenemos que echar la línea un poquito más para atrás. Pero yo la verdad que en casa intentaría jugar como siempre y para poder sacar los tres puntos y sea disfrutar también a la afición.
Y fíjate yo que casi lo veo peor en campos como Lebrija o cosas por el estilo que en Chapín o en el Nuevo Colombino. Y como trata el Lucena la pelota, si es capaz de mantenerse en esa misma línea, pues yo creo que no, que nos puede dar algunas tardes gloriosas. Vamos a dejarlo ahí. Nos quedamos sin tiempo. Víctor, lo dicho, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Manolo, por la invitación.
Que sea la primera de alguna más, ¿no?
Esperemos que sí. Aquí tienes un aficionado por lo que te haga falta.
Y Manolo, lo mismo contigo. Muchas gracias. Y nada, tiempo de descanso y de afinar la garganta para septiembre, que empezamos otra vez fuerte.
Muchas gracias, ya estaremos.
¿Buscas coche? Elige pasión, elige confianza, elige Autolook. En Autolook Lucena encontrarás vehículos seleccionados, garantizados y con un asesoramiento personalizado para elegir el coche que realmente encaje contigo. Autolook, tu coche te está esperando ya. Avenida de la Guardia Civil de Lucena.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Vamos a continuar hablando de fútbol ahora de ese playoff de ascenso a Tercera Federación. Ayer repasábamos la victoria del Club Deportivo Gabrense frente a la Unión Balompédica Lebrijana. Hoy hablamos del Montilla, que superó con creces en esta ocasión por 1-0 al Atlético Palma del Río. Para ello vamos a saludar a su entrenador, a Isaac de la Cuesta. Isaac, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Isaac, en primer lugar, una valoración de vuestro partido, que es lo que veníamos hablando fuera de micro, que lo teníais todo muy de cara, pero que estos partidos hay que ser solvente, sólido, serio y sacarlo adelante, porque en el playoff no vale ya ventaja que sirva.
Sí, bueno, sabemos que en estos partidos de playoff son partidos con mucha tensión competitiva, que puede pasar cualquier situación de juego que, bueno, porque decanta un poco la balanza hacia un lado o hacia otro. Tenemos que jugar un partido con la inteligencia futbolística suficiente para entender que ya partíamos con ventaja del partido de ida, que partíamos con ventaja debido a que teníamos el factor campo, la eliminatoria, y bueno, pues con esas consignas claras de ser un equipo muy sólido y que pasaran pocas cosas, pocas situaciones dentro del partido, adaptándonos a las distintas fases que se pudieran dar, pues hacer un partido largo, un partido que tuviéramos siempre esa disciplina que no generara demasiado espacio a nuestra espalda, y que es donde ellos creo que son un equipo muy bueno, de los mejores de la categoría, por talento de jugador y por capacidad. Y bueno, pues se llevó el plan a la perfección, y bueno, pues la verdad que no pasamos demasiado apuros, creo que tuvimos un buen comportamiento, y para mí hemos hecho prácticamente una eliminatoria perfecta en un global de 3-0 favorable a nosotros. Y bueno, casi en ningún momento de la eliminatoria hemos pasado por, entre comillas, apuros, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es para estar contento, es para entender que bueno, que podemos competir ante cualquiera, porque para mí el Atlético Palma del Río era un gran candidato al ascenso antes de empezar la Liga y durante la Liga, y sobre todo al final de la Liga, porque ha terminado el año en fase regular muy bien, con unos números de prácticamente ascenso directo, y bueno, donde a lo mejor todo el mundo daba como favorito por esa inercia y por esa plantilla al Palma del Río, pues nosotros hemos sabido jugar nuestras bases, hemos sabido competir muy bien, hemos hecho dos auténticos partidazos de playoff y hemos pasado eliminatoria, y eso nos tiene que dar, en primer lugar, confianza para lo que viene, ilusión, pero sobre todo también responsabilidad de que haciendo las cosas de manera grupal y muy bien, pues podamos ganarla a cualquier equipo.
Ahora te quiero preguntar un poco algunos detalles de este partido de la vuelta. Vencía 1-0 con gol de Abraham, pero antes, a nivel general en la eliminatoria, qué importante era precisamente eso que tú estabas comentando, Mister, el hecho de que el Palma del Río, de los equipos de la zona alta, y vamos a quitar ya al Portuense del medio, pero fíjate que de los últimos 15 puntos han hecho 13. Era el que venía con la flechita hacia arriba y además estaba prácticamente descolgado, tanto de vosotros como de Gabrense, y al final han quedado tan solo 2 puntos por detrás.
Sí, yo, bueno, Atlético Palma de Río, yo sabía que era un equipo que en Liga iba a ir de menos a más, verdad que para mí el tema de jugar la Copa del Rey, Copa Andalucía al principio, porque tengo que recordar que tanto Atlético Palma de Río como nosotros, incluso nosotros antes, porque tuvimos una fase previa antes, empezamos los primeros de la competición y nos vamos a ir los últimos. Se hace el año un poco largo, ¿no? Porque al final no somos profesionales, y por desgracia, y bueno, pues es verdad que esto requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos momentos de perder con la familia, de perder con tus amigos, y bueno, pues cuando llegan estas épocas se hace un poco largo este tipo de fase de la temporada, ¿no? Pero bueno, yo sabía que la primera vuelta le iba a costar por el tema de la Copa del Rey. Ahí tuvieron cambio de entrenador porque no estaban en un buen momento. La directiva decidió ese cambio de entrenador y bueno, yo creo que le ha sentado muy bien, la verdad. Desde que Juan Ramón cogió el equipo ha hecho números impecables, han hecho números de, ya te digo, de ascenso directo. Es verdad que iban con una inercia muy positiva, como tú has comentado. Los últimos partidos los ha sacado con mucha solvencia, incluso ganando en casa del líder, ¿no? Del Betis, que allí prácticamente no había ganado nadie. Y bueno, pues la realidad es que planteamos una eliminatoria con respeto al rival, porque además siempre que nos hemos enfrentado han sido, ya esto se ha convertido prácticamente en un derbi muy, muy cotidiano, ¿no? Del fútbol cordobés, porque nos hemos enfrentado en estas últimas dos temporadas varias veces, con alternancia en las victorias y las derrotas, y bueno, pues esta vez sí hemos sido capaces de, en una eliminatoria, saber competirle y jugarla, yo creo que con más inteligencia que ellos, y eso nos ha dado este pase, pero bueno, contento, es una liga contenida porque evidentemente esto no termina aquí, nos queda lo más importante, pero sí es verdad que satisfecho porque al final ha eliminado para mí a uno de los mejores equipos de la categoría, ¿no? Y con jugadores con un talento por encima de esta categoría, de este nivel, y un club con un presupuesto muy alto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso habla muy bien de nosotros, habla muy bien de cómo estamos dentro del grupo, de lo que somos como equipo, que somos muy competitivos. Y bueno, pues ahora ya a olvidar eso y pensar en la final.
Porque si hay algo clave en esta eliminatoria es precisamente lo que tú has comentado, Isaac. El tema de la inteligencia. Se han hecho los deberes fuera de casa, ese 0-2, doblete de Thiago Montenegro. Ahora vienen aquí, vamos a, entre comillas, que no se me malentienda, ¿no? A que no pase nada, ¿no? A que no haya ningún tipo de sobresalto. A tener todo bajo control y si tenemos alguna, pues se amplía la ventaja, que eso fue lo que hizo Abraham cuando ya quedaban prácticamente 20 minutos.
Sí, bueno, no hay que tener miedo por o sea, momentos futbolísticos, la realidad. Hay que jugar con inteligencia. En este playoff yo creo que no se va a acordar nadie del que mejor juega, sino del que gana. Y está claro que nosotros afrontábamos el partido de vuelta con la responsabilidad del resultado del de ida y con la inteligencia y disciplina que teníamos que tener táctica para que se produjeran las menos fases posibles de dominio del equipo visitante del Palma del Río, y para ello pues entendíamos que tenían que pasar pocas cosas, como tú has dicho bien antes, y bueno, ya es tan ético y tan lícito como cualquier otro planteamiento, como el de Legabrense, que como llevan comunicando todo el año, es un equipo que juega muy bien al fútbol y son muy combinativos y tal. Bueno, pues tan importante es saber jugar ese fútbol combinativo como saber adaptarte a los partidos, a las diferentes fases que se pueden dar dentro de un partido por contexto del rival y por contexto de eliminatoria. Y tan importante una cosa como otra. Y bueno, pues yo creo que lo que te da el prestigio es el resultado final, y en ese aspecto pues nosotros fuimos inteligentes y supimos competir muy bien en esta eliminatoria.
¿Cómo llega? Bueno, antes de, te quiero preguntar algunos detalles, mirando ya un poco hacia el fin de semana, pero lo primero y a modo de curiosidad, ¿no? Porque era una de las noticias de este año, y es que porque él es natural de Palma del Río, llegaba el pasado año a su equipo precisamente Sergio León, ¿no? Un jugador que venía del Eibar de segunda división, directamente a división de honor, que ha pasado por el Betis, que ha jugado en primera también con el Osasuna, con el Levante, y juega doble partido con el Montilla y no es capaz de hacerle un gol. No sé si, bueno, esto por supuesto es lo de menos, porque lo importante era el resultado de la eliminatoria, ¿no? Como tú bien has comentado, pero también una victoria moral, y esto habla del presupuesto del Palma del Río y sobre todo de la clase de jugadores a las que sois capaz de anular.
Sí, bueno, Sergio, es verdad que había tenido partidos contra nosotros muy productivos, había hecho goles. Bueno, un jugador de, no voy a descubrir yo Sergio León, ¿no? Un jugador de una categoría muy por encima de donde está, ¿no? Que además tiene ese sentimiento hacia su pueblo. A mí me une además una cierta amistad con él, porque fui compañero suyo en selecciones provinciales de Córdoba, cuando en etapa cadete, ¿no? Imagínate, se han pasado años ya, ¿no? Y para mí también era muy bonito, o ha sido muy bonito, enfrentarme todos estos años contra él, ¿no? Contra un equipo en donde está él. Y bueno, pues es un activo importante dentro de su equipo, ¿no? Claro, ¿cómo no va a ser un activo importante un futbolista que ha sido tan, tan bueno, tan profesional y que ha tenido este recorrido y esta experiencia por diferentes clubes profesionales de España, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros nunca hemos afrontado un partido pendiente solo de un jugador, porque además creo que el Palma del Río es mucho más que Sergio León, tiene jugadores con mucho talento. Es verdad que sí entendíamos que había que tener precaución con él, que teníamos que intentar que no recibieran en ciertas zonas para tener esos espacios y ese tiempo que le puede ayudar a decidir en la última fase, el último tercio de campo. Y ahí son peligrosos y bueno, pues lo hemos contrarrestado bien en este caso, y no preparando el partido solo especialmente para que él no hiciera gol, pero sí intentando minimizar las opciones de que él pudiera aparecer en esos espacios. Y bueno, pues creo que defensivamente el equipo está impecable y bueno, y además hemos tenido la idea muy clara con balón, y eso nos ha hecho, pues como te he dicho antes, ser muy competitivos y pasar a la siguiente fase.
Y la última, ya tendremos tiempo este viernes más bien de hacer previa, pero comentaba, el año es muy largo, ahora habéis tenido una doble eliminatoria muy exigente a nivel físico. ¿Cómo llegáis a esta doble final con el Legabrense?
Pues si te digo la verdad, creo que llegamos en el mejor momento del año. Es raro decirlo, ¿no? Pues, claro, yo entiendo que porque emocionalmente Al final el cuerpo se mueve por emociones y como estamos allí, ¿no? En la final, en lo bonito, ¿no? de todo el año, pues yo entiendo que el cuerpo tira para adelante y la verdad que en el aspecto físico y en el aspecto de lesiones, quitando evidentemente las bajas de larga duración de Ángel Lara y de Soto, que no podemos recuperarlo desgraciadamente. El equipo está todo el mundo disponible y muy bien, ¿no? Yo creo que hemos hecho y se ha visto y demostrado una eliminatoria muy física. Creo que en ese aspecto tenemos ventaja con respecto al rival y creo que llegamos en un momento emocional y mental y físico muy bueno para afrontar con ilusión y garantía esta final de ascenso a tercera división.
Pues la importancia de acabar lo mejor posible y de mantener una dinámica positiva, sobre todo cuando ahora ya sí, ya lo hablamos en semifinales, Isaac, pero ahora ya sí que de verdad os estáis jugando absolutamente todo. Mister, muchísimas gracias por estar con nosotros, lo dicho. Hablamos pronto, creo, ¿no?
Sí, claro, estamos disponibles para hacer de esta final un evento deportivo especial y bonito, porque creo que no todos los días va a haber la posibilidad de que dos equipos cordobeses jueguen una final de fase de ascenso a una categoría importante como la tercera división. Y bueno, pues yo deseo que todo sea positivo, que haya un fútbol limpio, que haya compañerismo, que la gente, la afición se comporte como lo que somos, como club señores, y porque dentro del campo vamos a intentar hacerlo y en el cuerpo técnico, evidentemente, tengo muchos amigos allí, incluido el entrenador, y estoy convencido que todos vamos a tener un comportamiento ejemplar dentro de que cada uno querrá tirar para su equipo y ganar, lógicamente, pero yo creo que hay que disfrutarlo y darle la difusión necesaria desde los medios. Y desde aquí, bueno, pues daros las gracias porque evidentemente no solo vosotros habéis estado en la fase final, sino que también durante el año habéis estado comunicando y dándonos visibilidad que para nosotros creo que es muy importante de cara a club, de cara a equipo y de cara también a personalmente, ¿no? Creo que es importante que te sientas valorado como en la pequeña profesión que haces, aunque no seamos profesionales. Y bueno, pues agradecido siempre y que vivamos una fiesta del fútbol cordobés, que es lo importante y lo que seguramente perdurará en el tiempo.
Pues agradecidos también nosotros, es recíproco ese sentimiento. Y Isa de la Cuesta, que nos ha hecho la mejor publicidad posible de cara al partidazo que tenemos. Recordamos la ida este domingo 24 de mayo en el estadio del Montilla Club de Fútbol, mientras que la vuelta, aún por determinar, será el próximo fin de semana en Cabra. Nosotros nos marchamos y ahora hablamos de un poquito más de polideportivo.
Ahora que ya está aquí el buen tiempo, ¿a qué te apetece tomar tus copas y tapas en un ambiente único? Restaurante Patacón, en Lucena, te da todo esto y mucho más. Ven y disfruta de su terraza al solecito, con tapas variadas, comida casera y menú diario, con carne a la brasa. Y los fines de semana, barbacoa. Patacón, en Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura.
Andalucía Centro Deportes. Manuel Franco.
Puerta al polideportivo para hablar ahora de tenis de mesa, que ya adelantamos el pasado lunes como ese resultado favorable hace que los prieguenses tomen la delantera en la eliminatoria ante el Niño Praga, y de eso vamos a hablar con Carlos Machado, con el jugador insignia, como a mí me gusta llamarlo. Carlos, buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo vivisteis ese partido? Se toma la delantera, como veníamos diciendo, 3-2, un resultado cortito, pero bueno, qué importante era pues comenzar con buen pie, ¿no?
Sí, lo importante era tener un buen resultado para después en el partido de vuelta tener opciones y así, así. Hemos ganado otras dos por la mínima, pero bueno, siempre es bueno comenzar ganando y ahora pues con cualquier victoria allí pues saldríamos campeones. Y con un 3-0 3-1 seríamos eliminados y si perdemos, digo. Y perdiendo 3-2, pues habría que jugar un Golden Match, que es un partido a un set, un jugador contra otro jugador, pero solo a un set. Y se juega 15 minutos o 20 minutos después del partido. pero esperamos no llegar a ello y terminar ganando antes.
Conociendo ya a sus jugadores y conociendo cómo juegan, ellos van a tener el factor cancha, pero ¿entiendes que la renta es demasiado corta o el resultado es muy favorable para vosotros?
No, la distancia es corta, porque no hemos ganado trasero ni nada de eso. Entonces, igualmente tenemos que ganar, porque ya te digo que perdiendo, pues habría que jugar un golden match en el caso de que fuera tras dos perdiendo y de la otra forma estaríamos eliminados, o sea, seríamos segundos. Entonces, la renta es mínima, pero bueno, no obstante, no hemos perdido, hemos ganado aquí en Priego y eso siempre es bueno para afrontar el segundo partido.
Un gran encuentro que cuajasteis tanto tú como Hampus Söderlund en lo deportivo. ¿Qué me puedes contar también cómo viste la eliminatoria?
Bueno, pues como he siempre dicho, al 50%, ¿no? El partido se lo podría haber llevado cualquier equipo, en este caso fuimos nosotros, y el partido de allí va a ser algo muy parecido. Los tres jugadores checos son muy buenos, internacionales con Chequia, y pueden hacer cualquier alineación, tanto uno, el que jugó de tercero que lo pongan esta vez arriba, o el que jugó de número uno que lo pongan de número tres. Pueden hacer cualquier cosa porque tienen un nivel parecido a los tres y va a ser un partido muy difícil que nos vamos a encontrar allí otra vez.
Os tocó comenzar a remar contra corriente porque caía Robert Gardó y se ponían los checos por delante, sin embargo no arrugasteis, ¿no?
Sí, bueno, es curioso el resultado de ganar, aún perdiendo nuestro jugador base, Robert Gardo, que es nuestro número uno, perdió los dos partidos y aún así ganamos. Bueno, esto a veces pierde uno, a veces pierde otro. Lo importante es que el equipo nuestro también es un equipo bastante compacto y que cuando falla uno, pues están ahí los otros dos para sacar para adelante el partido, como así fue en esta ocasión.
Os tocaba jugar en este caso en el pabellón Rafa López. Qué gran respuesta de la afición que estuvo allí, que nos dejó solo.
Sí, un ambientazo, el pabellón prácticamente lleno y uno de los partidos con más afluencia de público y desde aquí pues dar las gracias a nuestra afición que en los momentos importantes pues siempre responde.
Creo que es la vez que más cerquita estáis, o así lo entiendo, ¿no? De hacer al final con un título internacional en la sesión masculina del Priego Tenis de Mesa. Comentábamos al principio de año que eso era quizás lo que te quedaba por cumplir en cuanto a sueños se refiere, vistiendo la camiseta de tu equipo, ¿no? Del cuadro prieguense. ¿Cómo te sientes teniéndolo tan complicado pero tan cerca?
Sí, muy ilusionado, ¿no? Porque es verdad que ya hemos ganado muchas ligas, creo 11 y 10 Copas del Rey, pero título europeo no tenemos a nivel de club ninguno. Y pues por eso estamos, no solo yo, sino todo el club y toda la afición preguiense, pues expectantes, ¿no? Porque podemos hacer historia y en eso estamos concentrados y entrenando duro esta semana para terminar ya el último partido con un título europeo, a ver si es posible.
Ya me comentabas a mí, ¿no? Si quieres, Carlos, para nuestro oyente, comentar un poco el planning semanal, ¿no? Sobre todo con ese viaje el jueves y lo que haréis allí hasta que llegue la hora del partido, que será el viernes a las 6 de la tarde.
Sí, el jueves salimos desde Málaga hasta Praga y luego por la tarde pues entrenaremos un poquito allí en el local de juego y a la mañana siguiente también otro poquito para ir habituándonos a la sala. Además es obligatorio que el club local te deje entrenar el día previo y el mismo día por la mañana, como así hicimos nosotros con ellos aquí en Priego. Y bueno, más que todo para adaptarnos a la sala, se juega con otra marca de pelota, otra marca de mesa, que no es lo mismo que la nuestra, hay que adaptarse un poquito, la sala más pequeña y en fin, vamos a ver si podemos adaptarnos lo antes posible y va a ser un partido y una sala que creo que me han dicho muy pequeña, o sea, bastante pequeña, con mucha afluencia de público, que va a ser una olla a presión y va a ser un partido muy, muy complicado también a nivel mental, a ver si podemos estar tranquilos y llevarnos el título.
Y la última, para ir cerrando, un mensaje a la afición, el partido entendemos que podrá seguirse como ha ocurrido en otras ocasiones por alguna plataforma, ¿no?
Sí, la página, la website de la Federación Europea, etu.org, y luego pinchando en la sección TV, pues ahí se podrá ver el partido el viernes a las 6 de la tarde.
Pues estaremos nosotros muy pendientes de lo que ocurra en Praga el viernes a las 6 de la tarde con el Real Club Priego, Fundación CaixaBank, tenis de mesa, que se ha proclamado un año más campeón de la Liga de la Superdivisión Masculina, de la máxima categoría del tenis de mesa a nivel español y que, bueno, no pudo ser en Copa del Rey, pero que lo que no pudo ser en esa competición doméstica, pues está ahora muy, muy cerquita en la Euro Cup, en la categoría de plata a nivel europeo Carlos Machado, muchísimas gracias y muchísima suerte. Que vaya bien la semana y ojalá pues que el lunes podamos traer buenas noticias del tenis de mesa.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y no hay tiempo para más. Mañana volvemos a las 3:20 con la actualidad del deporte en el sur de Córdoba. Sigan escuchando La SER. Un saludo.